hoy comienzan las vacaciones escolares. Con lo cual, a ver qué hacen los abuelos con los nietos, porque la conciliación familiar es un problema en esta fecha. También se inicia hoy la operación salida, que va a llevar otra vez a las carreteras y a los aeropuertos españoles a sufrir la presión de los vacacionables. Pero ayer se trabajó y mucho en Europa, porque hasta las 3 de la mañana estuvieron trabajando los líderes de los 27, con la intención de intentar solucionar cómo financiaban la supervivencia de Ucrania, la resistencia estoica de Zelensky y sus compatriotas. Pues a las 3 de la mañana nuestro querido presidente tuvo bien atender a los medios de comunicación que estaban ya durmiendo el tercer sueño, compareciendo para notificar ese acuerdo que los 27 habían alcanzado tras un día duro de negociación. La financiación a los próximos 2 años de la Ucrania de Zelensky va a venir a través de la deuda europea. 90.000 millones en créditos blandos sin intereses para que Ucrania siga manteniendo la resistencia a la Rusia de Putin. Se había estado barajando durante todo el día de ayer la posibilidad de disponer de los activos rusos que actualmente están congelados en algunas instituciones belgas, pero le han explicado claramente que ni en la Alemania de la posguerra de la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda se habían hecho ese tipo de cosas. Que la congelación de los activos es congelación de los activos, pero hay que legalmente esperar a que se le condene a la Rusia de Putin a pagar los desperfectos de la guerra. Va a seguir habiendo conflicto armado en Ucrania durante el próximo año y al menos la Unión Europea, los 27, van a financiar a este país que está pasando por un momento estratégicamente muy complicado. No había manera de que siguiera resistiendo Ucrania si no hubiera habido ese apoyo de 90.000 millones en créditos a devolver sin intereses que los 27 le han dado a cargo de o con cargo a la deuda pública europea a Ucrania para que siga siendo freno a las intenciones de Putin. Preguntado el señor presidente de gobierno de todos los españoles por si había mantenido reuniones ya con Yolanda, nos sorprendió el decir que sí, que ya había, se había reunido con su vicepresidenta segunda para transmitirle que no iba a remodelar ningún gobierno y no trascendió nada más de esa conversación. Hoy sí van a reunirse Sumar y Podemos a un segundo nivel, las secretarias de organización de ambos dos partidos, para tratar los casos de corrupción y acoso sexual y laboral que inunda la actualidad española y el PSOE. También fue preguntado el presidente del gobierno sobre la implicación de su querido compañero presidente también Zapatero, expresidente socialista, sobre su implicación en el rescate de Plus Ultra. Ayer, recuerden que Víctor Daldama se descolgó, aparte de acusando de mentiroso a Cerdán en un vídeo que se hizo casi viral. Digo casi porque yo no le sigo, pero sí ha tenido muchas reproducciones. También dijo que Zapatero se había embolsado 10 millones de euros por el rescate de Plus Ultra y que él, señor Víctor Daldama, tenía pruebas. No sé si la habrá depositado en el juzgado correspondiente o simplemente lo hace a través de las redes sociales. También ayer OK Diario tuvo a bien presentarnos una siguiente entrega de la serie Ábalos Koldo, que por visto Koldo ya no aguanta más ni el tabaco ni los ronquidos de señor Ábalos y ha pedido que lo cambien de celda. Esto es, de verdad es que torrente presidente, ya te lo digo yo, que esto va a ser furor. Además parece ser que ayer también tuvo su primer vieja habla, pero esto es trivialidades. Lo que es importante es que OK Diario ha vuelto a hacer una entrega donde Koldo señala claramente que en las primarias que llevaron al señor Sánchez a ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español, aparte de esos 2 votitos que metía Koldo por indicación de Cerdán y que decía ya está, ya los tengo, parece ser ahora, Koldo dice, que compañeros de Sevilla y compañeros de Barcelona aseguraban que había en las listas de afiliados personas fallecidas que además de estar fallecidas votaron estando muertas. Eso lo dice Koldo, pero donde lo dice es en un medio de comunicación como OK Diario. Bueno, más cositas que han pasado en el día de ayer y que van a pasar en el día de hoy. En Europa no paran de darnos disgusto, pero de momento han dicho 2 cositas buenas. La primera es que el tipo de interés se va a mantener por 4 trimestres consecutivos al 2%, con lo cual las hipotecas no se van a resentir y parece ser que la inflación está llegando a su control en torno a ese 2% anhelado y que parece que está estabilizado. Y también han dado marcha atrás no solamente al coche eléctrico, a la prohibición de fabricación y venta de coches de combustión fósil, sino que también han dado marcha atrás, o por lo menos un paroncito, una patadita a seguir, por lo menos hasta enero, del acuerdo que llevan 25 años intentando negociar con Mercosur, aplazado por exigencias de los países Alemania e Italia, a pesar de la urgencia que tiene la España del señor Sánchez en firmar este acuerdo, que tanto perjuicio ocasiona al sector primario español. En algunos países como Italia y Alemania también parece que están preocupadas. Pero de luego lo que no se entiende es que después del COVID, sabiendo la necesidad que tenemos que ser lo más autosuficientes posible, pues no solamente en mascarilla y test de COVID, también en alimentación, entiendo, tengamos la intención de externalizar la producción de alimentos al Cono Sur. Bueno, pues hasta enero no se va a firmar el acuerdo, que será una realidad en mayor o menor medida, gracias a la presión que ayer ejercieron agricultores, incluidos canarios que había desplazado en Bruselas, para intentar hacerle reflexionar sobre el futuro del sector primario europeo. Especialmente el canario, porque va a estar muy afectado, no solamente por este acuerdo del Mercosur, que ayer protestaron en Bruselas y que hoy van a protestar en Madrid. De momento no se firma el acuerdo hasta enero, que iba a ser inminente, pero se firmará, se firmará. Aquí en España, aparte de este problema, que debería hablarse más de él, pero se habla poco, entre poco y nada, porque nos tienen entretenidos con el tema de los acosos laborales, acosos sexuales. Lógicamente, el PSOE da instrucciones de su líder máximo, el señor Sánchez, que dijo que esto era un tema estructural, que estaba inundando todas las esferas sociales, económicas, políticas. Bueno, pues lógicamente están buscando de dónde rascar. Han tirado el baúl de los recuerdos. Cualquier denuncia que haya sido presentada por un alcalde que no sea socialista está saliendo a la luz a través de los medios de comunicación que tienen a su servicio, o por lo menos en la línea ideológica marcada por el sanchismo. Han localizado al jefe y responsable de redes de Vox, que parece ser que tenía una denuncia de agresión sexual a un menor de 16 años cuando ejercía como responsable de redes sociales, cercano a Abascal, muy cercano, y además que estaba a caballo entre Vox y la revuelta, o revueltas, o rebeldes. No sé cómo se llaman los jóvenes estos de Vox, que ahora están... Se me fue el de la cabeza la nube. Creo que revuelta, ¿no? Bueno, pues ahí está, ya dimitido de su cargo, ya ha salido de Vox y, bueno, pues intentando parar el encontronazo. Pero, lógicamente, también hay alcaldes, fundamentalmente el de Algeciras y algún otro que están encontrando, que tienen denuncias de acoso sexual y acoso laboral. Están intentando sacarlos del partido, pero no de sus cargos. Esto, de verdad, a mí la conclusión de toda esta historia es que realmente en este país existen estos problemas solamente cuando hace falta sacar rédito político. Solamente aparecen mujeres que han sido intentadas acosar o que han sufrido acoso sexual o laboral, solamente cuando hay un periodo preelectoral o electoral, o a alguien le interesa que políticamente se le saque rédito electoral o rédito político. De verdad, ahora están todas juntas. Ha pasado todo en este momento. O hay una omisión del deber de asistencia, un silencio absoluto, un encubrimiento por parte de las estructuras de los partidos políticos, que ahora le ha pillado al PSOE, y en vez de intentar arreglar sus problemas, lo que hace es intentar difuminar el aerosol de la mierda, los ventiladores de la porquería, y que todo esto es una basura y que todo el mundo está contaminado y que tú eres más malo que yo. Esa es la manera de hacer las cosas en este país. Sorprendente, ¿no? Pero ahora van a salir casos de acoso sexual en todos los sitios del mundo mundial, sobre todo en los partidos políticos, ¿eh? En una empresa grande, en Telefónica, en Iberdrola, en eso, ¿para qué? No, eso no preocupa, no preocupa. ¿Esa es la manera de hacer política en este país? Pues miren, no me gusta nada. Tampoco me gusta lo que está pasando en Extremadura. Ahora hablaremos con un candidato que va a tener bien en ser entrevistado por nosotros aquí desde el Puerto de la Cruz. Pero lo que pasó ayer en Extremadura con respecto a cómo manejar la información de un robo que se produjo en una oficina de correo donde había 124 votos dentro de una caja fuerte con 14.000 euros. La Guardia Civil dice claramente que es un robo dentro de una cadena de robos. No es la única oficina de correo que ha sido robada en las últimas horas. Ha habido tres más. Pasa que en una había votos. El que salga el Partido Popular, Guardiola y Feijóo a sembrar la duda sobre el sistema electoral español y la intención del Partido Socialista en dar pucherazo, ¿eso a quién ayuda? ¿A quién beneficia? Si hay dudas sobre el sistema electoral, que yo entiendo que es garantista y durante mucho tiempo he estado, no he querido hablar de este tema. Oye, pues si realmente hay indicios de duda sobre la manipulación del voto por correo, preséntese alternativas para controlarlo mejor. Estaban los 124 votos en una caja fuerte. ¿Quién dice que en un ayuntamiento o en otro hacen una cosa o la contraria? Hay denuncias puestas que se han manipulado elecciones primarias al PSOE. Eso se denuncia en el PSOE. Si hay elecciones electorales, se denuncia. Si hay una manipulación de votos, se denuncia en la Junta Electoral Central o en la de zona. Pero ¿por qué nos empeñamos en guarrearlo todo? Y de verdad es peligroso el poner en duda el sistema democrático, que yo creo que es bastante garantista, creo que podría afirmarlo, y que desde luego no van a condicionar el resultado final de unas elecciones. A veces 124 votos condicionan un diputado o dos, pero es que quirúrgicamente tenía que haber tanta gente involucrada en tanta manipulación en una misma dirección, porque se pueden cometer errores en una dirección y en la contraria. Y al final yo he estado en algunas elecciones y sinceramente el voto por correo, mientras que yo he estado, no sé si ahora pasará, no declina, no cambia la intención de voto de la mesa. Quiero decirte en esto que si un partido político, por poner números, el 20% de los votos son del PSOE, el 10% son de Coalición Canaria y el 15% son del PP, en el voto por correo es similar. A lo mejor es el 21, el 16 y el 11, o el 20, el 14 y el 10, pero los porcentajes de voto de la mesa no se ven afectados por el voto por correo. Suponer que va a haber una manipulación quirúrgica de 17 votos a la derecha o a la izquierda para que salga o un concejal o un diputado en Soria o en Guadalajara o en Cáceres o en Badajoz actualmente, esto es sembrar la duda innecesariamente y que todo es una porquería y enguarrar más el terreno de juego. No sé qué gana el Partido Popular haciendo este tipo de cosas, pero en mi opinión pierde y bastante. La Guardia Civil, ya insisto, que marca este robo en la oficina de correo de Fuente de Canto, el pueblo de mi padre, en un ámbito absolutamente normal dentro de la delincuencia habitual. ¿Y qué les voy a contar de Canarias? Porque la verdad es que poquitas cosas están pasando ya aquí, entramos en periodo navideño y, bueno, alguna cosita te voy a contar. Por ejemplo, la portada del periódico El Diario de Aviso, que nos informa de que la Unión Europea ha condenado a España por los vertidos al mar en la isla de Tenerife. El Tribunal de Justicia Europeo cita sentencia y por el incumplimiento de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales en 12 puntos del litoral tinerfeño, entre otras zonas del país. Hay 20, 12 son de Tenerife. Tremendo lo que está pasando en las vertidos de agua. Pero bueno, intentaremos hablar con el director general de Transición Ecológica a ver si él nos da alguna respuesta, si se está trabajando, y creo que sí, sobre la solución a este problema. También es noticia de hoy que la hostelería sube el 145% sobre su facturación, sin que eso repercuta en la distribución de la mejor de la riqueza en esta Canaria nuestra. Esta actividad es la que más aumenta y sus cifras de negocio y de empleo es la mayor de todos los sectores del archipiélago canario. También les comentábamos que los agricultores canarios están en posición de protesta en Bruselas y en Madrid, porque aquí, aparte del acuerdo con Mercosur, nos afecta las políticas estratégicas agrícolas de la Unión Europea, que están poniendo en riesgo el sector primario una vez más. La comunidad autónoma intenta hacerle reflexionar al gobierno del país, pero vamos a hacerlo también en Bruselas. Y el cantante Braulio, que va a ser el ganador de la medalla de oro del archipiélago, al menos eso ha dicho el presidente Clavijo, que lo anunció ayer, esa distinción concedida al cantautor Gran Canario.